Es Radio, Valencia, 90.5 FM. Es la tarde en Valencia, con José Carnau.
Buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia en este miércoles 11 de noviembre. Hoy ha sido un día que a muchos se les pasará posiblemente por alto. No voy a decir que es el día... No es el día de todos los que están en el programa de hoy, pero en parte sí que podría ser el día de algunos de los que están en el programa de hoy, pero es el día seguro de mucha gente. Me atrevo a decir que no muchísima, muchísima la que nos oye, porque seguro que muchísima, muchísima la que nos oye tiene pareja y tiene familia, pero también seguro que nos oyen muchos que su estado civil es el de soltero. Y aunque les sonará a chino, porque efectivamente la historia es china, hoy es el día de los solteros. El 11-11. El 11 del mes 11 está considerado en China como el día del soltero, y si ustedes no lo sabían, que seguro que algunos sí, es el día de mayor volumen de ventas online a nivel mundial. Y especialmente en China, cuando se creó esto, que prácticamente fue una broma entre amigos y dijeron, los solteros también tendremos derecho a hacernos regalos. Y ahí estaba Alibaba, ahí estaba el amigo Jack Ma, y ahí estaba el gigante asiático de las ventas para empezar a vender como locos, creo que de manera previa, porque se supone que es esta semana o la que viene, si no recuerdo mal, al famosísimo y conocidísimo y ya popularizado en nuestro entorno Black Friday o Viernes Negro, el día de las ventas, descuentos, etcétera. Así que hoy 11 de noviembre, San Feliciano, es el día de los solteros, pero sobre todo de los inventos del marketing moderno, muy bien pensados algunos de ellos, para que compremos, me atrevería a decir que compulsivamente, para que consumamos, para que gastemos, para que entremos en la rueda. Y aprovecho, y vamos a tener una entrevista en unos minutos, si puede ser, para recordarles que hay que intentar consumir en los locales de su ciudad, de su barrio, de proximidad, de su entorno. Está muy bien también cuando algo no lo encuentran o cuando algo es muy difícil de encontrar, recurrir a las redes sociales, a las plataformas y a que nos llegue muy barato, de muy lejos, muy bien empaquetado, en muy pocos días. Pero les pido, por favor, que no se olviden de cualquier tienda del barrio, la que sea. Y además ahora les pediría que no se lo hagan solo por pura utilidad o practicidad, de necesito algo de comida, necesito un elemento concreto cotidiano y lo compro. No, incluso voy a una tienda y compro algo, lo necesite más o menos, pero hago gasto en las tiendas del barrio y en las tiendas de proximidad. Y yo creo que incluso remarcaría en las tiendas que conozcan ustedes y que sepan que más antiguas son, que más tiempo tienen y que más mérito tiene que estén ahí luchando y manteniéndolas, muchas veces de ellos negocios familiares. Es decir, creo que es un día para reivindicar esto, y saben que hay una protesta en toda España generalizada del comercio y de la hostelería. Y vamos a saludar, porque tenemos ya al otro lado a Rosa Grau. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, José Ra, ¿qué tal estamos?
Muchísimas gracias, pues me hace mucha ilusión hablar contigo de nuevo y que nos atiendas, porque como llevo días yo con una campaña casi por mi cuenta, pero luego ya he visto que es una campaña generalizada de apoyo, sí, al comercio local, al pequeño comercio, al comercio de barrio. Sí. Y tú representas, yo creo, de una manera maravillosa todo esto que estoy diciendo, porque tu negocio está en la calle Trenk, ¿no? Y es el Gran Menaje, que tiene ya mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Sí, desde 1948 estamos.
No está mal, ¿eh? No está
y
mal.
Y como siempre digo, mi padre entró a trabajar en 1950, o sea que...
¡Qué barbaridad!
La sangre está aquí desde todo ese tiempo.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo lo estáis viviendo, un comercio tan histórico, además en el centro de la ciudad, esta etapa tan complicada? ¿Cómo lo estáis llevando? Porque el miedo que hay es, y ha habido un vídeo que se ha hecho viral, no sé si tú lo has podido ver, mucha gente lo habrá visto, ha salido en las noticias.
¿El de las botas?
Sí, claro, sí, dicen, es que lo que yo vendo, resulta que una gran superficie, que también hacen su trabajo, también contratan a mucha gente y también son muy buenos, pero que haya ese cambio, esa inseguridad en una gran superficie, lo puede vender hasta las 9 o las 10, y yo igual me dicen la semana que viene que cierra a las 6 o a las 7. Y dices, ese trato es igual, es un poco difícil de entender, ¿no?
Es que yo creo que lo que deberían hacer, si es necesario cerrar, que económicamente no lo sé, por salud pues posiblemente sí, debería ser igual para todos.
Claro.
O sea, yo creo que hay suficiente tiempo desde las 8 de la mañana que está, por ejemplo, el mercado, o desde las 10 de la mañana que está cualquier hiper grande, hasta las 6 de la tarde, si es que se va a hacer este cierre, pues hay suficiente tiempo para comprar.
A mí lo de las 6 de la tarde, Rosa, de confesarte que me mata. Me da muchísima pena y me parece un poco pronto.
Sí,
entiendo.
Sí.
Entiendo que si uno empieza a las 8, a lo mejor acaba a las 6, pero si uno empieza a las 10, puede a lo mejor abrir, y si cierra a mediodía, puede estar por la tarde de 4 a 7 o de 4
pero,
a 8.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que como esto es un virus que parece que es inteligente,
ya,
que contagia a unas horas sí, a otras horas no, contagia en la hostelería, pero no contagia los autobuses de la MT, que van a reventar.
Espectacular.
Que
es que no lo
viendo,
puedes, no lo puedes estar diciendo mejor, Rosa, es que es así.
Sí, es que la gente antes por lo menos tenían un asiento sí y un asiento no, ahora es que van a reventar. Y claro, estamos, la hostelería la están haciendo polvo, por ejemplo, o el pequeño comercio, pero es que yo creo que los focos de contagio están siendo en los autobuses, en el metro, en el tranvía, que la gente va. Yo ayer, por ejemplo, bajé del autobús y ya no sabía dónde ponerme gel, porque yo dije, es que seguro que lo cojo, porque es que íbamos apretados espaldas con espaldas, entonces... No
a,
sé.
A mí ese tema me tiene bastante cabreado hace ya días, porque digo, es increíble que se ataque justo un sector concreto, especialmente como dice la hostelería, pero a veces también hasta el comercio.
Sí,
y en
sí.
cambio, luego, todo lo que es los transportes, otro tipo de lugares, creo que aquí está habiendo un exceso de confusión. A veces me atrevo a aventurar que de maldad, y luego hay una hipocresía mezclada en demasiados colectivos, porque también he de recordar, los sanitarios que se dejan la piel, creo que tienen todo el derecho a ponerse en pie de guerra para que el gobierno contrate a quien haga falta, y aunque sea de manera express, les dé mucho mejor material, les pague si hace falta más y les trate mejor, como sea. Pero también los sanitarios a veces se indignan y muestran su cabreo en redes, porque ellos cuando están currando dicen, es que la gente va a un bar, es que la gente, y nosotros, y cuidado, que en los bares, igual que cuando hablamos de la famosa peatonalización, que parece que el que es peatón en su vida ha cogido un coche, y que el que coge coche nunca anda y no es una persona humana, los sanitarios también van a bares, creo, y los sanitarios,
sí, claro,
sobre todo más jóvenes, también celebran cumpleaños. No digo como algo malo, lo digo porque se colocan a veces de manera un poco extrema en un lado, y todos a veces tenemos que ver que estamos en todos los lados. El día que tenemos un familiar enfermo estamos asustados, hipersensibilizados. El día que nuestro familiar se recupera y nos relajamos,
estamos
nos parece que no es tan grave, pero que igual sí, pero que estamos exagerando con algunas medidas. O sea, que todos vamos pasando como por diferentes estados de opinión. De ahí que la confusión yo creo que es generalizada.
De todas maneras, por ejemplo, con el caso de la hostelería. Bueno, mira, yo creo que la gente se está volcando con el pequeño comercio.
Pues me alegro que me digas esto.
Deberían comprar menos en Internet. Eso sí que la gente tendría que tenerlo un poco claro, porque aparte de que muchísima gente, sobre todo este de la sonrisita, que no voy a hacerle propaganda, tendrían que comparar precios y tendrían que pensar que esos tienen 3 personas trabajando en una nave de 5.000 metros cuadrados y que luego los impuestos no los pagan en España.
Voy a aclararlo porque habrá gente que no lo entenderá, y parece que te has referido a una persona concreta. Han hecho una gran campaña a los comercios jugando con el logotipo de Amazon. Amazon es una sonrisa que va de la A a la Z, porque te hace ver que tienen todos los productos de la A a la Z. Entonces han hecho a sonreír al comerciante de tu barrio que lo necesita. Yo sí que te iba a hacer aquí un apunte, y creo que es algo que tenéis que mirar, que es importante, y que además... en la medida que los medios podamos apoyar, apoyaremos, pero que eso también tenéis incluso que buscar algún apoyo o ayuda. Y es mucho comercio pequeño, como es el tuyo y como otros tantos, buscar también un proceso lógico, que ya sé que lo tenéis muchos, de digitalización. No es tanto decir, no compres todo en Amazon, que es verdad, sino, tranquilo, si es que a mí, como ha hecho el Mercado Central, ese gran gigante que nos protege, ¿no?, en ese barrio maravilloso del Mercat, han dicho, no, tranquilo, es que te lo compras en Internet y te llevamos a casa. El Mercado también,
claro,
tranquilo. O sea, que puedes ir a mucho comercio y tienes página web, no te asustes, y me puedes llamar y me puedes pedir algo y te lo preparo y lo recoges.
Exactamente,
o te lo envío.
Nosotros lo hacemos así. Nosotros tenemos página que no es de venta, pero sin embargo tú me llamas por teléfono, yo te mando, te digo cuál es mi página, entras en el enlace, te va te hago fotos de WhatsApp, tú me respondes, tamaños,
sí, todo
calidades.
Cercano, todo cercano.
Y yo te lo llevo a casa. De hecho, mi hermana y yo estamos llevando género a mediodía, por la noche, desde que empezamos a abrir el 11 de mayo.
¡Qué maravilla!
Hemos estado llevando género y hay mucha gente, hay comercios, pues que claro, y encima tampoco, ahora tampoco pueden gastarse el dinero que supone el tener todo digitalizado y todo, pero bueno, es importante lo de la venta online, pero yo lo que sí que te quería decir es que la gente compare precios.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo cómo es el trato, cómo es la atención, cómo es la cercanía de poder preguntar.
Sí.
Mira, en tu caso, y hay que decirlo, gran menaje, mi madre siempre me dice, pero si esa tienda hemos ido, si ya fue, creo, mi abuela me decía, ya fue a comprar ahí ollas y cosas y de todo.
Sí, sí, nosotros tenemos 4 generaciones.
Poder ir y decir, mira, la necesito para esto, y hablar contigo directamente, y llevas toda la vida, ¿sabrás de eso o no sabrás? Mira, es ir al especialista, la necesito para esto, y quiero este tipo.
Un especialista, si sabe que una cosa que vale 20 euros es igual de buena que una que vale 30, te va a vender la de 20.
Claro, y te va a explicar, si una vale 20 y tú has encontrado otra por 10, a lo mejor te dice, mira, esta vale más no solo porque yo tenga aquí una tienda, es que esta marca es de tal material y es buena. Cuando la tengas 3 años y esté perfecta, y no, porque hoy en día hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto es así. Compramos y consumimos porque hay mucha cultura Kleenex, que es usar y tirar, porque las cosas son de peor calidad, pero se tiran. Y uno va a las tiendas, como es la tuya y como muchas del centro histórico, y las cosas no se tiran al año ni a los 3 años.
Exactamente, como por ejemplo todo el tipo de tienda que hay en la Plaza Redonda, con puntillas, con hilos, que sabes que son de calidad.
Tengo
que
pendiente,
los metros,
tengo pendiente
que te ponen,
ir a alguna de esas.
Pues hay muchas, hay, o sea, las 5 o 6 que son de toda la vida, y ya te digo, el lazo, ellos te venden 1,5 metros y no te ponen en la etiqueta 1,5 metros, y luego lo sacas y tiene 1 metro.
Claro.
Como pasa, por ejemplo, pues
claro,
en los chinos o
claro,
tiendas de ese estilo.
Claro, claro.
Entonces todo eso son cosas que damos el pequeño comercio.
Totalmente de acuerdo. Pues vamos de paso a recordarlo, eres la propietaria de Gran Menaje en la calle,
sí,
Trenc, que si vas, si alguien de los oyentes va también y quiere ir, pues que te salude o que diga si
sí,
no que no,
y le haremos un descuentito.
Claro,
en todo
Rosa, y en la radio, tal.
Sí, sí.
Pues gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias
y mucho
a ti,
ánimo,
siempre.
Rosa, un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, hoy tenemos aquí en el estudio a Fernando Catalá, Urbano Abogados, gran amigo. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Joseca.
¿Cómo estás?
Muy bien, hoy estamos de enhorabuena, nos han bajado el IVA, las mascarillas, ¿no? Bueno, nos lo van a bajar el martes que viene.
Qué cabreo llevaba usted hoy en redes, ¿eh? Usted
sí.
Es activo en redes.
No, hay que agradecérselo.
Y estaba ya indignado, decía que no lo bajaban. Pero qué baile han hecho y qué confusión, a las 8 de la mañana, no sé si se lo ha visto. Han dicho, no se puede. Es que Italia lo ha hecho porque Italia lo hace todo ilegal. Y a las 12 dice que ya nos ha llegado el mensaje, que se puede bajar el IVA. La confusión del gobierno entre lo que ha dicho Adriana Lastra, que es absolutamente incalificable, un espectáculo. Lo que ha dicho también el valenciano, que mañana estará aquí en Valencia, por cierto, en el evento del Corredor Mediterráneo que hay mañana planificado, con la cúpula de AVE y demás, estará José Luis Ábalos, el ministro de Transporte. También ha dicho que no se podía, que no le constaba, que no era posible, y a mediodía ya o a mitad mañana en el Congreso de Diputados, entonces Montero, que es la sucesora de Montoro, siempre los de Hacienda, ha dicho no, que sí, que vamos a anunciar, y entonces ha dicho, ahí se ha visto muy bien, paso más... ¿Eh? Iba a decir un paso atrás. Vamos,
Francia,
a dar un paso más.
Francia tiene un 5%, un 5,5% de IVA
siempre.
Con las mascarillas.
Aquí hemos tenido
con
el 21.
Y a, no, me refiero a las mascarillas.
Sí, que aquí hemos tenido el 21,
sí,
y ahora pasará al 4.
Al 4, y Portugal tiene un 6%, eso de que nos lo permitían, pero de todos modos me alegro que nos lo bajen después de meses. Creo que hay que agradecérselo, que se merecen nuestros políticos que no les falte de nada. Y yo, después de esta bajada, yo cuando veo a Pablo Iglesias en Galapagar, digo, madre mía, pero es que qué orgulloso estoy. Es que disfruto más de que esté él ahí que si estuviera yo. ¿Sabes que se lo merece?
¿Sabe? ¿A usted ha oído lo que la ironía en la radio no se entiende muy bien? El que le oiga más veces sabrá, pero otro que de repente está ahora conectando, zapeando y le oye la ironía, dice, ah, pues los de radio sí que están pro gobierno.
Se han cambiado de acera.
No se asusten que no hemos recibido, que todo se ha dicho. Como recibiéramos del gobierno una subvención millonaria, mañana hacíamos el programa con coleta, descorbatábamos a todos los tertulianos y lo que nos pidieran, y aquí sonaba un ratito, cerrábamos el primer día con la Internacional, si hacía falta. Si la subvención fuera muy millonaria, podríamos llegar a planteárnoslo, pero como el gobierno nos ha planteado darnos ese chorro, mantendremos nuestros principios mientras nos dejen y los defenderemos. Profesionalmente, ¿cómo va la cosa?
Bien, estamos bastante...
Tranquilidad, normalidad, miedo...
No hemos sido un gremio de los que...
De los más castigados,
exacto,
el mundo abogaciano, ¿verdad?
Afortunadamente, pero a mí lo que me gustaría es que ningún gremio hubiera estado afectado.
Pero ¿y su sector en concreto?
No, nuestro sector...
Dentro del derecho, quiero decir.
A ver, dentro del derecho ya sabe que nos dedicamos al derecho civil, derecho de sucesiones... A ver, es una lástima, pero claro, sigue habiendo fallecimientos, quizá
bueno,
a lo
sigue,
mejor...
Bueno, cada vez está volviendo a haber más.
Sí.
Aumentando.
Estamos notando en las últimas semanas un repunte en el despacho.
Eso le iba un poco a preguntar, lo más que es cruel, reconozco que la pregunta es cruel. Pero no me atrevía.
No,
es que siempre
puedes
decir, nota que hay mucho más muertos por COVID, nota que a no, nivel despacho de sucesiones y herencias como otros, hay alguna llamada más. No digo que todos vayan a Urbano Abogados, pero habrá gente. Es cruel la pregunta, pero bueno.
Sí, en cualquier caso, nosotros, yo ya digo, es que a mí lo que me gustaría es que me llegaran muchas menos sucesiones y más donaciones, que eso significa que un padre le dona a su hijo, que están en vida los dos, y eso es lo que debería ser así. Lo que pasa es que, claro, por ley de vida, pues uno tiene que morirse también.
Ya, pero está habiendo, la verdad, muchísimas muertes. Está haciendo una cosa...
Y esperemos ahora... Terrible. No, y fuera ya de esto, a mí lo que más me preocupa es la situación económica que va a atravesar España y sobre todo el año que viene, que el año que viene seguramente, ya lo están diciendo, va a haber un repunte de suicidios. Lo que pasa es que obviamente no lo van a decir en los medios, pero la situación económica va a hacer mella en este aspecto.
Pues sí, la verdad es que es dura la situación. Está de nuevo con nosotros Sandra Pons. Sandra, muy buenas tardes.
Buenas, Joseca.
Te veo fenomenal, ¿eh? Te veo con tu,
sí,
con tu
bueno,
clásico coordenador perfectamente ahí preparado. ¿Cómo se ha notado tu ausencia?
Sí,
entre otras cosas, el universo...
Me alegro.
Mira, el universo de Es Radio y de Es la Tarde lo nota. El universo digital lo nota por 5. Porque, claro, dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Subimos, no subimos? ¿Decimos algo en redes? Claro, gestionas ahora mismo las redes del programa de una manera brillante, objetivamente, vas subiendo la información, y entonces también estos días es reconocer que se nos ha ido un poco el santo al cielo entre unas cosas y otras con lo de... con las portadas, porque se me iba al final y se iba. Entonces, ayudas mucho. Muchas noticias, me imagino, COVID, ¿verdad? ¿O no?
Casi todas ahora tienen que ver con COVID. No, igual no algunas explícitamente COVID, pero siempre tienen alguna relación.
Hay mucho, mucho centrado porque... Es que yo he visto una terrible, ¿eh? Hay una que asusta, ¿eh? La de que ha sido un plan de confinar barrios, crear morgues por barrios. También es que es súper, súper comunista, en plan totalitario. Recuerda a las dos Alemanias. Es que haya puntos de control para pasar de un barrio a otro. Y si en un barrio falta de un tipo de bienes, porque no hay ese tipo de comercios, que se pueda abastecer. Yo leía el plan y digo, vamos a tranquilizarnos. O sea, que perimetres una ciudad, pues vale, un pueblo, una ciudad, porque son espacios. Pero ya barrios, mira que hay barrios en Valencia que son como ciudades. Porque Mislata es un pueblo entero, independiente, pero es como un gran barrio la ciudad, sí. Pero no sé, asusta un poco, ¿no?
Igual eso lo harían en todo caso cuando lleguemos a un punto muy, muy extremo. Que ya estamos en un punto
pero
muy extremo.
Pero se supone que más extremo que en abril no tendríamos que llegar, ¿no?
Nunca se sabe. Con el invierno y los meses fríos que vienen ahora de diciembre hasta febrero...
Aquí los peores en Valencia son en enero,
cuidado,
y febrero, ¿eh? ¿En la educación habéis notado algo? ¿Os han dado alguna orden, alguna norma o seguís... pudiendo hacer clase normal?
Sí, de momento sí que nos han dicho que el cuatrimestre que viene, al menos en el ámbito universitario, también vamos a tener la docencia híbrida, pero yo ya daba por hecho que conforme estaba la situación, eso iba a seguir así.
Todo lo que nos han dicho es para 3-4 meses, puedes pensar que es para un año,
sí,
seguro.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy tendremos también con nosotros a Federico Barona, con el que conectaremos a la vuelta a publicidad. Yo creo que vamos a hacer una pausa para publicidad obligada y razonable. Recordar que dentro de la gravedad hay cosas que no se pierden. Yo lo veo aquí porque lo traigo siempre a radio, pero las asociaciones, las fallas, los clubes siguen con su clásica lotería de Navidad, que es algo que nos recuerda como que la vida sigue igual que antes con la clásica lotería de Navidad. Y otra cosa que creo que no sé si les dije, porque ya es que desde el lunes se me olvida todo. Desde el lunes pasa hasta el lunes, martes que viene, se está celebrando la novena al Cristo del Salvador. Cristo, que al que hay que, los que tengan fe y devoción, pedirle muchísimo, porque ya su nombre lo indica, Salvador, nos puede salvar hasta de una pandemia. ¿Dónde? En la Iglesia del Salvador, que como algunos de ustedes sabrán o conocerán, está en el casco histórico, en el centro de la ciudad, en la esquina calle Salvador con la calle Trinitarios. Y todos los días, a las 7:30, se celebra una misa dentro de esa novena, que empezó el lunes pasado y durará hasta el próximo martes. Así que para que los oyentes lo sepan, porque además algunos años los hemos podido entrevistar y allí tienen pues una archicofradía, que es la archicofradía del Cristo del Salvador, con una grandísima historia, con una grandísima tradición, muy potente. Así que los que quieran acercarse ya lo saben, que pueden disfrutar de esa magnífica tradición. En unos minutos tendremos también a Federico Barona, tenemos a Fernando Catalá y por supuesto a Ina Fernández en el control técnico y la realización. Así que vamos a publicidad y seguimos aquí en Es la Tarde en Valencia, en Es Radio. Sean ustedes bienvenidos.
Es Radio, opinión en la tertulia con José K. Oh.
En Óptica Campanar cuidamos y renovamos tu vista y te ofrecemos por la compra de tus cristales progresivos el segundo par de regalo. Óptica Campanar, la confianza de expertos profesionales al servicio de tus ojos. Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Tag-Heuer, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a un unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Platos y Mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista La Demut, salida 21, Benissanó.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Es Radio Valencia.
Radio.
90.5 FM.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España.
Y aquí seguimos en Es la Tarde en Valencia, casi las 7:30. Hoy tenemos a Fernando Catalá y en unos microinstantes vamos a tener también a Federico Barona. Lo que pasa es que, claro, tenemos que llamarle. Y entonces ahí nadie dirá, pero ¿tendré que tener yo el número para llamar desde el control técnico? ¿O le vamos a llamar por ciencia infusa y por imaginación? Pues no. En este momento ya tiene el número, llamaremos a Federico Barona y comentará con nosotros también asuntos de actualidad. Pero asuntos que si no los pone sobre la mesa Sandra Pons, nos quedamos absolutamente huérfanos. Es que no sabemos ya qué está ocurriendo en el mundo. Yo llevamos una semana que ha vuelto mucho la actualidad americana. Hemos hablado mucho de todo lo de las elecciones, el recuento, que por cierto, sí que vamos a tener ya que decir. Yo en mi columna hoy, que hablo de las vacunas, los expertos en Valencia Plaza y comento una serie de temas de actualidad, ya nombro a Biden como presidente electo. No me atrevo a nombrarlo como presidente total de los Estados Unidos. Hasta el 14 de diciembre yo no lo veo claro y no sé lo que podrá ocurrir. Electo, de el que ahora toca, está. Y que no lleve ni 4 días de electo, eso hay que reconocérselo. Y ya te saqué un panel con 20 expertos que les ves a todos la cara, el nombre, el apellido. Y aquí siguen, bueno, si hay una serie, si los expertos son los expertos que, bueno, nos hemos reunido, son médicos. Y todo el rato mareando la perdiz el doctor Simón, porque no es honesto. Y no dicen, no hay. Hablamos a veces, claro que hablan con médicos, obviamente, pero no de una manera, un comité que toma decisiones claras, concisas y concretas. No lo hay. No lo hay y nos quieren marear. Federico Barona, ¿ya te tenemos a otro lado? ¿Nos oyes?
Sí, aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, estamos bien.
Estamos bien, pero a nosotros nos hacía ilusión tenerte aquí, pero tu agenda, como suele decir, es una agenda de un hombre importante o de un hombre de negocios y no siempre te permite. Me dijiste, ¿podré a y media? Y digo, bueno, pues a y media te llamamos, no pasa nada. Eso es buena señal, es que todo va bien. Me imagino que tú estás especialmente feliz quizá por lo que pasó el domingo en el campo de fútbol. ¿O
no? Evidentemente, vamos a ver, yo estoy muy feliz por lo que pasó el domingo, porque que gane el Valencia y que además le gane 4-1 en Madrid me hace especialmente feliz.
Hombre, eso,
pero bueno,
increíble.
No, lo que pasa es que son momentos ahora pues
yo ya te digo una cosa, Ricardo, si no, llega no, a ser Federico. Al revés los tres Federico, si llega a ser al revés los tres penaltis y se los pitan al Valencia, vamos, os retiréis de la liga, ¿eh?
Pero vamos a ver, pero esto es fútbol y el fútbol tiene que ser así, el fútbol es así, es motivación, sentimiento, te cabreas cuando pierdes, te alegras cuando ganas, es fútbol, no hay que, no es otra cosa. Pero bueno,
está claro, está
independientemente
claro.
De eso, lo que decías antes, de hombre importante nada, un hombre importante no está a las 7:30 trabajando en su despacho, ¿eh?
Bueno, pero usted trabaja, sí que es de hombre importante. No se haga ahora que uno no está. Sí, los grandes abogados, empresarios, asesores, como en Barona Legal and Numbers, que trabajan, sí que están a cualquier hora, en cualquier momento, y sí que ocurre muchas veces eso. Sí que es verdad que dicen, bueno, nos ha tocado quedarnos a preparar X cosa, y oye, aquí, como se suele decir, hay que apechugar y se trabaja eso. Yo creo que también eso es buena señal, sobre todo, como se suele decir, hoy en día es una bendición tener trabajo, Federico.
Pues es una bendición tener trabajo y además es un momento de que todos tenemos que apechugar, todos tenemos que tirar esto para adelante y todos tenemos que remar en la misma dirección. Y ya me lo has oído decir alguna vez, ya llegarán tiempos de discutir otra serie de cosas. Ahora es un momento de todos mirar en la misma dirección, sacar esto adelante. Y ya llegará el momento de discutir otras historias.
Sí, pero no nos lo ponen fácil. Vamos a escuchar la sintonía de SAP y que Sandra nos ilustre y nos ilumine con noticias a nivel local para ver lo que ha pasado. Y por supuesto, Fernando Catalá, Federico Barona, con total libertad, que repartan juego.
SAP, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAP y la información de tu ciudad.
¿Qué nos cuentan los diarios valencianos, Sandra?
Bueno, pues Valencia Plaza nos recuerda lo que habéis estado comentando antes y es que el gobierno rectifica y sí que va a haber una bajada del IVA en las mascarillas del 21 al 4% que se va a poner en marcha a partir del martes que viene y que sí podrían haberlo hecho antes porque Bruselas, recordamos que informó en mayo que no expedientaría a los países que bajaran el IVA de sus mascarillas.
Pues este tema, Federico, tú que aparte además económica y de impuestos, esto, si puedes aclarar un poco por qué todo pasa por Bruselas, el IVA, en qué medida, qué ocurre, por qué depende lo que nos digan o no.
El IVA es un impuesto comunitario. El IVA es un impuesto que nace en una directiva comunitaria de obligado cumplimiento y que nosotros no podemos hacer lo que nosotros ni ningún país europeo puede hacer lo que le dé la gana. Tiene unos márgenes. ¿Qué ocurre? Que en la directiva el IVA de estos productos aparece a tipo general, que en España es el 21%. Pero evidentemente, dado el momento de pandemia en el que vivimos, en mayo ya la Unión Europea, cuando le preguntaban los países, oye, si bajo el IVA de las mascarillas me vas a decir algo, la Unión Europea contestaba, no te voy a decir nada. Pero en España hemos decidido hacer dos cosas, no una solo, dos cosas. Hasta el 6 de noviembre, o sea, antes de ayer, no le preguntamos a la Unión Europea si nos iba a expedientar por bajar el IVA de las mascarillas, lo preguntamos y nos dijo, la pueden bajar, pero lo que no nos cuentan es que cuando las mascarillas las compra el Estado para los hospitales o para los centros de dependencia, las residencias, el IVA es el 0%. O sea, cuando nosotros las pagamos, el IVA es el 21%, cuando el Estado las compra es el 0%.
Sí, sí.
Y hombre, pues no me parece bien. ¿Yo qué quiere que le diga? A mí no me parece bien.
Siendo un bien, se supone, de primera necesidad, obligatorio, y en el que además tiene que haber, según explican, por seguridad, una rotación. Es decir, hay que ir comprando muchas mascarillas para que no uses la misma durante una semana. Pues hombre, tendría que ser lo más barato posible y, por supuesto, el IVA o súper reducido, incluso quitárselo también a las personas. Es decir, este bien es de primera necesidad.
Y sobre todo porque es un bien obligatorio y excepcional, me explico. O sea, a mí me parece muy bien que se graben las cosas ordinarias, me parece muy bien que si vamos a disfrutar de una cena paguemos un IVA, me parece muy bien, pero estamos hablando de algo excepcional, extraordinario y obligatorio. Yo creo que en este caso el IVA debía ser el mínimo posible, como así están haciendo el resto de países europeos, pero también recordemos que el resto de países europeos han bajado los impuestos, en España hemos decidido subirlos, y que muchos de los países europeos han puesto a tecnócratas al frente de los centros, de las unidades de reconstrucción, y aquí hemos decidido poner a
psicópatas.
Pachi López,
Don Federico ha hecho un juego de palabras.
Sí, yo lo digo.
Fernando Catalá, en otros países ponen a tecnócratas, y aquí como...
A psicópatas, ¿no?
El juego de palabras es impecable.
Sí, son una banda de sátrapas. Pero...
un poquito, en comparación con otros países, es verdad que hay gente, yo creo, bastante indocumentada, por desgracia. Es una realidad. Pero bueno, y Fernando Catalá ha tenido ahí un momento, cómo son de crueles. Federico Barona, para eso, yo creo que o es porque es más comedido o también es porque creo que... Yo no sé si sus redes personales, don Federico, se las lleva usted o se las lleva una empresa y le gestionan el tema de las redes sociales.
Bueno, las redes sociales de mi empresa las gestiona una empresa, evidentemente. Sí. Y las mías privadas me las gestiono yo, pero yo soy muy poco activo en redes sociales,
¿eh? Pues Fernando Catalá es muy activo y hoy, antes de que subiera el IVA, ya había lanzado un mensaje directo, pero luego lo ha explicado otra vez. ¿O no lo ha llegado a borrar o cómo lo ha hecho?
Esto
es el peligro de las redes. Ha hecho la crítica correcta y lógica a que no tocaran lo del IVA y a las 12:30 lo habían tocado.
Sí, sí, lo han dicho esta mañana, además, puesto yo, hombre, después de tantos meses, poniéndonos un IVA al 21%, si es que, además, me hizo mucha gracia como Pablo Iglesias dijo, no, es que nosotros no vamos a bajar el IVA porque nos parece poco para el ciudadano, o sea, nos parece muy poco, que era bajarlo muy poco, por eso nos lo han mantenido al 21%, por eso hay que agradecérselo a Pablo Iglesias, que no nos lo tocara el IVA y que siguiéramos pagando el 21%. Después de meses, al 4%, bueno, pues muy bien, pero ya el saqueo a los españoles pues ha seguido cogiendo ritmo.
Don Fernando Catalá siempre podrá decir que gracias a él y a su tuit de hace 7-8 horas han bajado el IVA.
También puede decir, dice esa presión, más noticias, Sandra Pons, que nos
quizás,
dicen los diarios.
Quizás, don Federico.
Pues actualizamos datos de COVID de hoy, como siempre, y es que la comunidad ha registrado 1.936 nuevos casos de coronavirus y 15 fallecimientos. Pero recordamos que hay otra noticia, en este caso de Valencia Plaza, y es que Bruselas ya ha anunciado que la vacuna de Pfizer estará disponible a finales de este año o principios de 2021.
El tema de la vacuna, ¿cómo no? Y yo no sé ustedes qué opinan y cómo lo ven, porque muchos dicen, eso no está tan claro. Pero claro, ha generado una cantidad de bromas, memes y viñetas, porque justo es Pfizer, la empresa que creó en su día la Viagra. Entonces dicen, esta gente, dicen los de Pfizer, decían ahora algunos, dice, estos entre la Viagra y que quieren inventar la vacuna que cure el coronavirus, tienen más ganas de salir que Sabina. Y han hecho muchos tipos de comentarios, ¿no? De estos intentan recuperar o levantar las situaciones, ¿no? De desánimo. ¿Creen que esto camina con paso firme, que habrá vacuna, que será fiable, que no la podremos poner, que muchos dicen cuidado, que la tienen que testear, que probar? O sea, que luego hay muchos temores, no es todo el titular, que parece que sea algo mágico. ¿Federico Barona?
Vamos a ver, yo lo tengo que ver, yo lo siento, pero
usted no se fía.
La vacuna hasta que no la haya aprobado la OMS y veamos cómo se puede poner, yo sí, quiero creérmelo, pero me cuesta creérmelo. Entonces, acaba de salir una noticia ahora que el CEO de Pfizer vendió acciones por 4 millones y pico de euros el día que anunció el éxito de la vacuna. Quiere decir que hay gente lucrándose con este tipo de anuncios, con las subidas y bajadas de bolsa, y estamos hablando del CEO de la empresa que lo ha anunciado. Vamos a ver, la vacuna lo que ha anunciado es que en la fase 3 están al 90% de éxito, pero eso lo tiene que corroborar, y esos estudios los tiene que corroborar la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud lo corrobore, hay que fabricarlas, y sobre todo hay que ver también qué efectividad real tiene cuando en vez de a 10.000 personas se vacunan a millones de personas.
Ya,
pues yo
es
lo
peligroso.
Lo siento, es que
es delicado.
Es complicado
y se vende como un exitazo, como algo muy cómodo,
y
es complicado.
Y al final y al cabo, yo con todos los amigos médicos que he hablado, y virólogos y tal, amigos, expertos, amigos, me dicen, mira, una vacuna al final tiene un periodo de dos, tres años de ensayos, etcétera, etcétera. Con lo cual, haberla descubierto en un año y que sea la panacea y que funcione, pues a lo mejor es lo que queremos oír y no lo que es la realidad, pero bueno.
Yo me sumo a todo lo que ha dicho Federico y además, yo es que suelo desconfiar bastante de esto. El hecho de que, tal y como dijo Cristina Martín Jiménez en su libro La verdad de la pandemia, que tuvimos la oportunidad de... Tuviste,
José. Yo la cito en mi columna de hoy.
Sí,
¿eh?
La oportunidad
por
de
otros libros suyos, sí.
Sí, ya Bill Gates hace años en el foro de Davos dijo que había que prepararse para la pandemia, para la próxima pandemia, bueno, que al final iba a ser una pandemia, la siguiente crisis. Y es mucha casualidad que de repente hayan soltado un virus y a los meses, porque no ha pasado ni un año, ya tengamos una vacuna. Por lo tanto, o lo han hecho muy bien, son unos fueras de serie y la vacuna andó en el clavo con ella, o a lo mejor lo estaban haciendo desde hace años, no desde hace años, pero desde hace tiempo. Entonces, yo, igual que Federico, quiero ver qué pasa, y luego también lo de la bolsa. La bolsa ha subido, vamos, se ha disparado en cuanto han descubierto la vacuna, incluso las aerolíneas, que estaban en heridos de muerte.
Normalmente, vamos a ver, lo que se ha disparado en bolsa, eso es evidente.
Cifer,
aquellos sectores que eran más castigados por esta pandemia, como son el turismo, la banca por la futura morosidad de los préstamos que ha concedido, aquellas empresas relacionadas con el petróleo como Repsol, pues evidentemente son las que han subido porque la expectativa de beneficio se ha multiplicado. Tenemos empresas como Melia que han subido un 37%.
Y AG, bueno, que son las aerolíneas, sí.
Yo, hablando de memes, hay un meme que es que a mí me ha hecho mucha gracia, y lo tengo que decir, porque dice Sánchez, que si habéis comprado 20 millones de dosis, que compréis también jeringuillas, que os conozco.
Sí, no, pero es que esto que hacemos, como muchas bromas, de luego faltará lo otro para suministrarla, es que luego es realidad. O sea, el problema es que luego no es tan raro y pasan cosas surrealistas y hay cosas que no están previstas de manera integral y completa, y pasó con el material que han comprado de China, y dirías, es imposible que en plena pandemia, con un gobierno occidental, compre material de China erróneo. Pues era erróneo y
sobre
no pasó
todo,
nada. O sea, que
todo,
lo más raro aquí
no,
pasa.
Hombre, y sobre todo con la mafia que nos gobierna, que es un mono con dos puñales. Vamos, más peligroso. Yo, además, con todo esto que está pasando, tuve en una tertulia que tuve en otra radio, empezaban a decir, es que el triunfo, por ejemplo, con respecto a este gobierno y cómo defiende los intereses de los españoles en la compra de mascarillas, en la compra de material sanitario, dice, es que va a venir muy mal para España que gane Trump las elecciones. Digo, vamos a ver, Trump tiene que defender a los americanos y a sus empresas como toca.
Como Europa tendría que defender lo suyo, no, cada país a lo suyo.
Yo lo que quiero es que España lo que tiene que hacer es defender los intereses de los españoles. Y tú lo que no puedes hacer es cuando en Turquía secuestran material sanitario para España en plena pandemia, decirle a la ministra de Exteriores, nos lo han secuestrado y ya está. ¿Sabes?
Es que es como
lo que tienes
ahora,
que hacer es movilizar a toda la Unión Europea con medidas coercitivas frente a Turquía. Entonces,
fíjense,
eso es como se defiende
por
los
lo que hemos hablado
españoles.
De la vacuna y de Bill Gates. Hay una noticia de ayer del HuffPost que dice la profecía de Gates sobre el virus se acaba de cumplir, casi acierta hasta la fecha. Es una de las grandes figuras de los últimos meses porque él mismo anticipó en 2015 que la siguiente catástrofe sería una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se propagaría rápidamente por todo el mundo y contra el cual no estaríamos listos para luchar. Y hoy Cristina Martín decía en su Twitter, ¿quién da la licencia de las vacunas? La Organización Mundial de la Salud. ¿Quién es el mayor financista o financiador de la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates. ¿Quién ha financiado a las vacunas de AstraZeneca, Oxford y a Pfizer? Gavi. Gavi es el nombre de la fundación de Bill Gates y Melinda Gates. ¿Quién es Gavi? Gates. No hay más preguntas, señoría.
No, si esto...
Pero si quieren más, leerán para que vean cómo es esto de curioso. Y esto sí que se puede decir que hay una pandemia, que hay una conspiración en la que no es que vienen unos ovnis por la noche y nos sacan la sangre, pero sí que hay poderes millonarios que se ríen de medio mundo, que prefieren que la gente se muera de hambre o se muera de virus, mientras ellos se hacen inmensamente ricos. El CEO de Pfizer, publicado en el diario El Mundo, vendió acciones por 4,73 millones de euros el día que anunciaron avances con la vacuna. Si la cotización hubiese sido la de la sesión bursátil previa, se habría embolsado 624.000 euros menos. Es todo raro, es todo muy raro, desde el virus, cómo surge y cómo todo, a todo lo que ocurre.
Encima están habiendo batallitas porque Pfizer ha dicho que tiene un 90% de eficacia y enseguida han salido los rusos diciendo que ellos tienen un 92.
Una del 92 o 91, sí, es verdad, es que siempre hay una que te cura un poco más. Además, es increíble, más noticias, ¿qué nos dicen los medios?
Bueno, vamos a irnos ahora al ámbito educativo, en este caso nos lo cuentan las provincias, y es que hay una marea naranja en la concertada contra la ley CELA. Muchísimos centros se han llenado de lazos naranjas en sus fachadas porque más de 600 están llamados a visibilizar su rechazo a la nueva reforma educativa de CELA.
El tema de la educación, ya les adelanto que Dios mediante mañana en estos micros lo comentaremos un poquito, tendremos al director gerente de la Federación de Centros de Enseñanza de la Comunidad Valenciana, nuestro buen amigo y tertuliano también de la casa, Mariano Vivancos, para comentar este aspecto. Pero ya había protestas en muchos colegios, Federico Barona, ¿cómo lo vive? ¿Cómo? Lo que pasa es que ya son mayores, ¿no? Usted tiene hijas ya en universidad, no sé si en coles.
Yo tengo una hija universitaria y otra que al año que viene probablemente...
Pero bueno, como padre, ¿qué? Porque esto es un tema que
pues
a los padres afecta.
Yo te voy a decir. Primero, en primer lugar, lo que he dicho antes, no es momento de empezar a discutir una ley de educación nueva. Es momento de que todos rememos hacia el mismo sitio y consigamos salir de esta y ya discutiremos si hay que cambiar la educación. Dos.
Pero Federico, eso está muy bien si no existiera. La realidad es que se está aprovechando la crisis,
Federico,
para cambiar todo.
Yo con estos tíos no quiero remar a la misma dirección. Yo antes prefiero suicidarme.
Ahora hay que remar. Y luego ya vendrá el momento. Luego, la educación es uno de los pilares que nunca se deberían tocar. La educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones merecen acuerdos de Estado de todos los partidos políticos y no discutir. Y eso lo hacen muy bien los anglosajones. Los anglosajones no discuten de educación. Los anglosajones
pero son
una
otra cultura, claro.
Pero nosotros somos un país de segunda fila.
Claro.
Pero es que
tenemos un sistema.
País,
sí, tenemos un.
Cada vez que cambia el gobierno, cambiamos el sistema educativo.
Sí, pero Federico, lo que está diciendo es una verdad relativa. La izquierda siempre intenta implantar sistemas educativos que rebajen la calidad del estudiante y donde la igualdad sea por la mediocridad. Y la derecha, como mucho, lo intenta corregir un poco, no lo hace perfecto, pero aún así nunca llega a implementarse porque entre que lo pone en marcha o no, pierde elecciones y vuelve a la izquierda. Y eso, compararnos con el mundo anglosajón, lo entiendo, porque están en nuestro entorno occidental, pero es que son totalmente distinto, si no, de la misma manera.
El primer lugar está lo de la lengua vehicular, cargarse el español como lengua vehicular, pero en la práctica ya estaba. Porque,
es verdad.
Porque el PP en Galicia, que a mí que no me cuenten los cantamañanas del PP, en Galicia han suprimido prácticamente el español, en Galicia te imponen el gallego en todos los ámbitos prácticamente. Tengo una familia conocida que a sus hijos los han tenido que llevar fuera de Galicia porque les imponían las matemáticas en gallego. Entonces, pero luego en Cataluña lo mismo desde los años 80. Esto, si en España se hubiera creado un sistema con verdadera división de poderes y con supremacía de la ley, el artículo 3, que es el que te habla del español, pues al final el político que se hubiera intentado saltarse esto, que llevan desde la transición así, se hubiera ido a la cárcel, lo hubieran sentado en el banquillo. Luego pasa lo siguiente, pasar sin límite de suspensos. A ver, pero esto es lo que siempre ha querido la izquierda. Si el franquismo creó una educación y abrió las universidades a toda la gente, luego esas universidades se le volvieron contra Franco, porque la gente que está cultivada y que piensa por sí mismo no admite que nadie piense por él. Pero ahora lo que quieren es crear idiotas, pasar sin límite de suspensos, pero quieren es crear idiotas y darle al carné de que no es idiota.
Claro,
la persona,
para quedarte
porque
tranquilo.
Te doy el titulito.
Claro, ¿sabes? Esa es la clave.
Pero con
esa
aprenderse el mantra de feminismo, heteropatriarcado, fascismo, extrema derecha, ya puedes ir ahí, ya puedes vivir la vida.
Es verdad que el deterioro de la educación ha sido brutal y sobre brutal. Todo hay un peligro y es que a la izquierda cuando ve que la excelencia se aleja de sus filas inventa cómo dinamitarla y pongo el ejemplo, lo hemos vivido con lo que ha ocurrido ahora, lo que quieren hacer en Estados Unidos, que es, ¿qué hace la izquierda para intentar meter más jueces del Supremo que ahí son vitalicios de su tendencia? Decir que hay que ampliarlo. ¿Qué es el juez del cuarto turno famoso de España? Cuando comprueba la izquierda, esto es gravísimo, que la mayoría, y es algo de manera natural, porque hay que pasar unas pruebas, unos exámenes, una excelencia académica, es que son peligrosísimos, de jueces, notarios, abogados, en este caso jueces, notarios, abogados del Estado, registrados y tal, es un ámbito donde hay, no sé, un 1% de gente de izquierdas, y aún así es una izquierda gauche divine moderada, que van de progres, compran el país, y son multimillonarios y viven como el resto, ni son de izquierdas, gracias a Dios. Pero es que llegas a los jueces y tampoco ocurría eso, y dijeron, claro, sacan otra vez lucha de clases, se inventaron la teoría, es que claro, solo el de derecha rico puede opositar, porque entonces el único que tiene tiempo para estar estudiando que le mantengan, y por eso puede ser juez, nunca habrá jueces de izquierdas que entren por el cuarto turno, y eso está explicado y es así, siempre se intenta dinamitar la excelencia cuando no es verdad, porque la excelencia triunfa, sea rico, pobre o medio pensionista, porque no es que el resto se estén muriendo de hambre y vendiendo Kleenex, es gente que hace una vida más humilde, pero oye, que estudias, yo he estudiado en colegio, instituto, universidad pública y he estado con mucha gente, no, y gente mira, muy normal, si es que aunque no seas millonario, vives normal, pero, y todos hemos podido, el que tenía capacidad porque la tenía, pues opositaba y se lo sacaba y es un crack, y otros que no la teníamos, pues estamos haciendo
pero el
que
ejemplo
nos
lo tienes en el jefe de esta casa, de Federico Jiménez Los Santos, hijo de un zapatero y de una maestra, y el tío de clase humilde,
bueno, en aquellos años, esto
en
es aquello más antiguo,
clase, sí, pero era muy
la
pero
educación en los 60 y 70 era un mecanismo social de progresar,
estudio
el gran ascensor social,
estudió
claro,
a base de becas porque era un tío excelente y además que es un tío excelente.
Sí, sí, pero becas para los muy listos. Sí. Claro, eso es premiar la excelencia, que ahora está mal visto. Pues dices, encima le diría, encima le dar gratis al que es muy listo. Y dices, hombre, porque es muy listo y se le ocurra mucho. Pero ahora te rompen el discurso global, que es lo que yo digo, la cosmovisión. Te dicen, eso no está bien. Entonces fomentas que el muy listo luego encima triunfe, gane dinero. Y dices, hombre, porque es muy listo y se le ocurra, parece lógico. Pues no, te rompen esa lógica y te dicen, no, habrá que aupar también al que sea un poco vago. No sabemos por qué es vago. No lo criminalicemos. Habrá algunos ingredientes que la sociedad le llevará a ser vago.
¿Visteis el programa de First Days este que lo pasaron por
la
por
gente
WhatsApp?
De aquí no vemos First Days.
No, yo tampoco
pero
veo.
Si lo
yo
ve, le respetamos
no.
Y lo puede
ver. Vamos a ver, yo tampoco.
Sandra Pons, ¿alguien levanta la mano?
Yo tampoco lo veo porque esos canales prácticamente los tengo desintonizados. Pero
no
visteis esas partes que están enviándose por WhatsApp.
Bueno, sí, yo sí que lo veo. Sí que lo veo de vez en
un momento, salta la noticia 7:52. Federico Barón, adelante, ¿qué acaba de decir?
No, que yo sí que lo veo, First Days, aún me gusta. Es un reflejo de la realidad de este país.
Usted ve First Days, esto me está encantando.
Bueno,
Sandra Pons, Sandra Pons.
No, perdón, lo veo.
Sí, es una mena de entretenimiento. A ver, simplemente mientras, de fondo, ¿no?
O sea, ella dice que lo pone a veces y usted dice que si pasa, que un poco lo ve tal bueno, como el zapeo que te esperas dos minutos.
Yo soy sincero, yo no lo veo, pero hay una
hay cortes
una parte,
que todos hemos
corte,
visto, ya
sí,
lo sé.
De eso de, ¿quién es tu personaje histórico? Y dice, ¿y eso qué es? Tal. Dice, ¿pero Podemos es de izquierdas o de derechas? Dice, ¿y tu personaje histórico? Ilenia, tal. Y yo no sé quién coño es Ilenia.
Ya, pero hay de todo, ¿eh? Hay el típico que nombra una localidad de Andalucía, tal, y dice, eso es Asturias, ¿no? Y entonces el otro se hace el digno y se queda de, ¿cómo? ¿Asturias? Y dice el otro, ah, no, perdón, Cáceres. Y es, hay momentos maravillosos.
Mucho
la verdad
persona,
es que también
hay
que decir que esos grados de incultura están muy, muy cerca de la ternura. A mí me provocan también, a veces, no lo digo en broma, cierta ternura.
Lástima.
Y cierta cercanía.
Sí, que todos todo no van a ser documentales de cosas bonitas en la 2.
Una cosa.
Hay que volver a hacer
ya
la
que,
clave.
Ya que ha dicho
y
eso.
Y José Luis Balduín ahí presentando.
Los programas de la 2 son una auténtica maravilla, don Federico. O sea, desde los documentales...
Pues como todo, hay algunos que sí, algunos que no.
Yo le digo la verdad, anoche en Cine Clásico, Atrapa a un ladrón, cada escena,
eso,
yo creía
es
que
maestra,
mi corazón no lo iba a aguantar. Más
es
belleza, más estética, más buen gusto, más finura, más elegancia por centímetro y por milímetro de la pantalla. ¿Cómo se puede hacer un cine tan magnífico?
Usted, Joseca, cuando sea director de contenido de Televisión Española, que espero que lo sea en un futuro, tendrá que
Dios
poner otra vez las gloriosas películas A mí la legión sin novedad.
No, pondremos mucho cine clásico. No, yo lo que haría es mucho cine mundial,
sí.
Pero cine clásico y cine, no sé, hay muchos, sí hay muchos. Es que luego uno va y al final, a verlo, haylo. El problema es que no se pone. ¿Alguna noticia más o acabamos noticias así del día y nos vamos a alguna locura?
Bueno, mira, hablábamos de morgues provisionales y cierres policiales de barrios. Eso es una cosa que está contemplando el Consell. Pero lo que sí que sabemos con seguridad es que Puig va a prorrogar por segunda vez el cierre perimetral de la comunidad y que la antigua escuela de enfermería de la FE va a abrir también a finales de esta semana para acoger a enfermos leves, un poco por descongestionar los hospitales de los enfermos con patologías pues no tan graves.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Algún comentario sobre esto de ya se habilitan centros, morgues, etcétera? ¿Quieren decir algo?
Pues que...
Nos deja sin palabras, es duro.
Ya, que estamos oyendo lo que no queremos oír y al final no paran de subir los contagios. Bueno, ya baja un poquito, pero estamos en un nivel de contagios muy elevado. Y que yo me temo que no nos están contando toda la verdad.
Eso seguro, eso no lo dude. Acabamos el repaso a las portadas de los diarios.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAM y la información de tu ciudad.
Nos quedan muy pocos minutos. Lo primero sería, si hay alguna noticia divertida, rara o curiosa, la lanzamos. Si no, hay que pensar ya una canción para cerrar este programa. No sé si Federico o Fernando Catalá tienen canción en mente, pero a mí me haría muchísima ilusión si la tienen.
Divertida.
¿Federico la tiene?
No, ya la pienso, pero la pienso en un momento, ¿no?
Bueno, igual Fernando Catalá, que no sé, últimamente ha dedicado.
Yo confío en el buen gusto de Federico.
Qué barbaridad, qué manera de pasarse la pelota. Y alguna noticia que nos relaje un poquito, que nos chispe, que nos deje de un sabor de boca. ¿No había un cantante famoso que se llamaba Feliciano?
Sí, no. José Feliciano.
José Feliciano. ¿Y qué es San Feliciano? Buscamos alguna, porque Feliciano era alguna mítica.
No era San Martín.
No, pero vamos a ver, yo...
Feliz Navidad es la mítica de José Feliciano, la de Feliz Navidad. Bueno, ¿cuál quiere Federico?
Yo soy valenciano y soy amigo de José Manuel Casain. Y yo te diría que un beso y una flor, pero por José Manuel Casain, por Seguridad Social.
Pues la de Al partir un beso y una flor, sí, un beso y una flor, de Casain, buen amigo también, gran tipo, gran persona, muy divertido, la verdad
muy
es que
divertido.
Es un
personaje. No, pero sobre todo muy buena gente.
Muy buena gente, la verdad es que sí, muy humano.
Muy distinto a lo que transmite, a lo que parece con muchas veces, pero es una persona de las que vale la pena conocer.
Y recuerden el mensaje con el que hemos empezado el programa, si tienen que comprar, que tendrán que comprar cosas... Y yo les digo que lo hago y lo estoy haciendo. He buscado todo por internet y no he comprado nada. Lo evito todo y me voy a las tiendas y a poder ser siempre de barrio, de proximidad, antiguas, si son antiguas a mí, cuanto más antiguas o el mostrador sea más antiguo de madera, me gustan más, pero bueno, si tiene que ser algo más moderno, lo sobrellevo y acepto. Cosas de menos de 50 años de antigüedad también las acepto. Y compren en los comercios de proximidad, vayan al teatro, vayan al cine, vayan a los ADC Park, vayan al Talía, vayan al Olimpia. Aquí oyen el anuncio de Turrones Galiana. Cánsense de comer turrones e ir todas las semanas a comprar a Turrones Galiana enfrente del teatro.
Si vamos al cine a ver cine español con enseñar la declaración de la renta, que nosotros ya subvencionamos con nuestros impuestos al cine.
No podía
gratis,
dejar
¿no?
de pasar la oportunidad. Siempre tiene que ser el azote, siempre tiene que tener algún comentario ahí duro. Don Federico Barón, ha sido un auténtico placer tenerle en este miércoles 11 de noviembre.
El placer ha sido mío y, por cierto, me ha recordado a mí que tengo la visita anual a Turrones Galiana. La verdad es que yo no como otro turrón que no sea ese. Incluso en una época lo llevé en la bicicleta, el turrón de Alicante.
Sí.
Lo llevamos en la bicicleta para pegar de vez en cuando algún bocado.
Qué maravilla, qué maravilla.
En vez de barritas energéticas.
Sí, digamos, sí, 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 no, es muy bueno. Hay que también acostumbrarnos a tomar todo el año turrón. Fernando Catalá, de Urbano Abogados, muchísimas gracias.
Encantado de estar con vosotros y un abrazo a la audiencia.
Sandra Pons, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer.
Aina Fernández, ¿tenemos la música? ¿Tenemos un beso y una flor de José Manuel Casain? Pues que vaya sonando ahora. Es en concierto, ¿no? Suena como un poco de lejos. ¿Es una versión un poco acústica o cómo? ¿Extraña? Vamos a intentar. Igual hay otra. Mira a ver si nos aparece. No nos aparece otra mejor. Ni en YouTube ni nada. ¡Qué extraño! Ya, pues que habría que buscarla. Tendríamos que tener todos los discos. Antiguamente, ¿qué tendrían? Todos los vinilos y los sacaba un DJ. Eso se ha perdido. Bueno, vamos a ir un poquito este final antes de que llegue la noche de Dieter. Mañana estaremos aquí a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga.